victoriosamente va, con Sanguinetti d'Arrigo, è il futuro già.
Una mano no basta, dame las dos.
La 89 ballista, Flores Silva senador, Sanguinetti presidente.
Vamos, vamos de frente, la vida puede ser diferente.
504, grita la gente, 504, Wilson presente.
Y estamos en una nueva entrega de Historia y Medios, la columna que trae el Departamento de Historia. Y tenemos además a Faroni en piso y a Mónica Marona, que decíamos fuera de aire, está muy linda, a través de Zoom. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Muchas gracias. Muy bien. Estamos acá contentas de seguir con este ciclo.
¿Qué tal?
La idea para las dos, nos quedan dos columnas, ¿no? Vamos a cerrar en este mes de noviembre junto con el fin de cursos y con prácticamente también cerramos con el proceso electoral en Uruguay. Entonces queríamos seguir en estas dos columnas con este tema que habíamos empezado la columna anterior, un poco de cómo se había funcionado el sistema electoral. Y nos gustaba proponer lo siguiente, digamos, hacer como un paneo de las elecciones desde el 84 hasta las actuales, no tomando todos, cada uno de los casos y qué pasó en detalle en cada elección, porque necesitaríamos muchas mucho más tiempo. Entregas, pero sí tomando como algunos elementos. Y por eso pensábamos en que fuera algo así como lo viejo y lo nuevo, las permanencias y los cambios que encontramos en los distintos actos electorales de estos años. Uh-huh. En algunos más y en otros menos.
Tengo una pregunta para hacerles, porque decíamos, eligieron 1984, 1989 y 1994. ¿Esto tiene algo que ver con lo que hablamos la columna anterior de el plebiscito, la reforma del 96?
Claro, la idea era en esta columna revisar un poco ese periodo, uh-huh, dejar planteada la reforma electoral y en la próxima columna cerrar con la nueva estructura del sistema electoral.
Bien.
¿No? Entonces, si empezamos con las elecciones del 84, bueno, esas elecciones, fíjense que se dan en un contexto muy particular, ¿no? Son las elecciones al final de la dictadura, a las que se había llegado a partir de todo el proceso de diálogo, de aquel pacto o acuerdo del Club Naval. Y en ese contexto hay que tener presente que en realidad no todos estaban convencidos, por ejemplo, de que los militares realmente se fueran a retirar, de que efectivamente aceptaran el resultado de las elecciones, de que volvieran a los cuarteles. Porque una cosa es, nosotras insistimos mucho con Mónica siempre cuando enseñamos historia, que una cosa es cómo miramos la historia hoy, ¿no? Es como cuando ya sabes el final de la película, qué vivo, si ya sabes quién es el asesino, digamos, ¿no? Si es el mayordomo, entonces
con la película. Diario del lunes cualquiera es vivo.
Exacto, igual que los partidos de fútbol, ¿no? Todos esos análisis que hacemos. Pero hay que tratar de ir al contexto y ver cómo era esa situación. Uh-huh. Estas elecciones tuvieron algunas permanencias, digamos, ¿no? Básicamente los partidos políticos son los mismos que hubo en el 71. Habíamos, desde el año 71 no habíamos tenido elecciones nacionales. Hablando de los grandes partidos, ¿no? Esto es interesante. En el Uruguay siempre hubo también, en todas las elecciones, yo creo, no sé si en todas, pero muchos partidos menores, pero menores, muy chiquititos, digamos, ¿no? Igual que hay hoy también, pero no nos vamos a dedicar a ellos, sino a ver los grandes partidos. Lo que es interesante es cómo el resultado electoral en cifras es muy similar al del 71. Casi no se mueve el electorado, digamos. El Partido Colorado había tenido 41% y ahora tiene 41,2. El Partido Nacional pierde electorado, había tenido 40 y tiene 35. Y el Frente Amplio había tenido 18 y tiene 21. Posiblemente allí haya un corrimiento de algunos votos del Partido Nacional hacia el Frente Amplio. Los cívicos tienen un crecimiento importante, que también puede ser ese corrimiento de 0,6 a 2,5. ¿Cuál es la gran diferencia o la gran novedad lamentable en estas elecciones? Es que hay candidatos, digamos, los que pretendían ser candidatos, presos y otros proscriptos. Uh-huh. que quiere decir proscriptos, que no podían presentarse, no podían presentarse a ningún cargo electivo, por lo tanto no podían participar. Hubo varios, pero me gustaría referirme a dos principalmente, ¿no? A Wilson Ferreira, el caudillo líder de la mayoría del Partido Nacional, que resolvió volver de su exilio en junio del 84, y tal cual le habían anunciado las autoridades, ni bien baja del barco, antes se viajaba en barco de aquí a Buenos Aires y de Buenos Aires aquí, lo llevan preso, ¿no? Bueno, gran caravana de gente para ir a recibir a Wilson, fue un acto masivo realmente, ¿no? Porque Wilson encarnó una buena parte de la oposición a la dictadura y su trabajo en el exterior en denuncia de las violaciones a los derechos humanos había sido muy importante. Wilson sigue estando preso, por lo tanto no puede ser candidato. Y el otro caso que nos parece importante es Sereni, el líder del Frente Amplio, que fue liberado en marzo de ese año 84, pero que se mantiene proscripto. Por lo tanto, tampoco puede ser el candidato a las elecciones. Entonces, sí, Mónica quiere acotar.
Me permití simplemente como remarcar esto que señalaba Emma, en el sentido de estas elecciones incompletas y porque digamos no son enteramente libres en la medida en que no están todos los candidatos, como estaba señalando ahora Emma. Y el otro dato interesante de tener en cuenta, que todavía seguía vigente esa idea de que el partido con mayor cantidad de votos es el que gana, y luego dentro son los sublemas, o sea, los candidatos que se van mirando qué porcentaje tienen. Digo esto porque es importante a la hora de tener en cuenta que el partido en el año 71, en 1971, el Partido Colorado tuvo más votos que el Partido Nacional, pero el candidato individualmente más votado había sido Wilson Ferreira Aldunate, pero con el tema del doble voto simultáneo el Partido Colorado quedó con el poder. Digo porque este es el sistema que hoy vamos a trabajar a lo largo de toda esta sesión, y es lo que va a cambiar después a partir de la reforma del 96. Era esa pequeña acotación nada más.
Por eso traíamos los porcentajes de los partidos, y después miramos en la interna, efectivamente, en varias de estas elecciones el presidente no resulta ser el candidato más votado, sino que es el candidato más votado del partido más votado, ¿no? Volviendo a esto de los proscriptos y de los que no podían presentarse, es un tema interesante porque además de lo limitado, como decía Mónica, estas elecciones, que efectivamente algunos las llamaron votaciones, porque decía, en realidad no son elecciones, dado que no hay libertad total, sino que, bueno, es como un trámite. Hubo como que crear a dos candidatos de alguna manera. El Partido Nacional, bueno, resolvió llevar a Zumarán, ¿no? Y se ha escuchado en la propaganda, tuvieron, yo diría que suerte, además de que fue un candidato que efectivamente avanzó bastante en conformarse como un candidato, como una figura, en que su nombre, que se escribe con Z, pero suena igual que Sumar, ¿no? De Zumarán. Entonces se jugó mucho en los jingles con esa idea, los uruguayos Zumarán, ¿no? Entonces tuvieron ahí como, lograron una buena fórmula para convencer. En cambio, con el caso de Sereni fue bastante más difícil, porque el Frente Amplio coincidió y resolvió llevar a Crotogini, a Juan José Crotogini, como candidato, que había sido su compañero de fórmula en el año 71, a vicepresidente, un hombre mayor, médico, de gran renombre como médico, universitario, profesional, pero que no era un político de estatura, y sobre todo era un hombre, además, dicen, sumamente ocupado en su profesión, por lo tanto no le puso mucho, mucho, no dispuso de mucho tiempo, de mucho énfasis para la campaña, y además era un hombre que realmente amoroso, Grotoyin, era un ser muy 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 entrañable, pero no tenía las características de un candidato, ¿no? De grandes discursos, de conmover a la gente, de moverla, vieron que eso. Y Sumarán, que decíamos, bueno, se transformó un poco en un candidato, igual no le llegaba ni a los talones a Wilson, que era un candidato, era un líder nato. Wilson hablaba y emocionaba totalmente. ¿En qué estuvo basada mucho la campaña del Partido Nacional? En lo emotivo, ¿no? Wilson no era candidato, pero Wilson aparecía, es decir, llegó hasta el cansancio, el spot, que todavía se puede ver hoy en cualquier lado, en donde se recortaba la llegada de Wilson, ¿no? El desembarco allí en el puerto, cuando Wilson se da vuelta y hace la B de la victoria, pero que la hace con las dos manos, entonces juega también con la W de su nombre y una W que se hace ser recortada.
Muy astuto.
Muy astuto. Allí también tiene que ver en su equipo de campaña. Ya la campaña del 71 de Wilson, con Wilson gana, había sido una pegada, digamos, ¿no? Tomar solamente el nombre de Wilson, no el apellido, no un Ferreira que no dice nada, ¿no? Y Wilson, que además le habían puesto el nombre por el presidente Wilson de Estados Unidos. Entonces, fue muy impactante eso, ¿no? Nosotros recomendamos mucho la serie de crónicas de campaña que produjo TV Ciudad, que, bueno, hemos tomado muchos datos de allí, y porque allí se dedican fundamentalmente a las campañas electorales, entonces se entrevistan a todos los quienes estuvieron a cargo de las campañas electorales desde el 84 en adelante. Y es interesante porque, bueno, cuentan algunas cosas más de la interna, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sanguinetti, hubo ahí una diferencia muy grande, porque lo que le proponían a Sanguinetti era que su eslogan tenía que ser de un cambio rotundo, de un cambio, ¿no? Porque estábamos saliendo de la dictadura, entonces lo que decía, el candidato tiene que presentarse como que va a cambiar de fondo, que va a cambiar todo, que va a ser un nuevo Uruguay, que no sé qué. Y Sanguinetti dijo que no. Que él quería que su lema, su eslogan, perdón, fuera el cambio en paz. Y discutieron, lo cuenta allí su dirigente de campaña, Uchavini, y que sí, que no, y Sanguinetti no se movió de eso. Y esto también indica otra cosa que conversábamos el otro día con Mónica, ¿no? Cómo la influencia de los equipos publicitarios era mucho menos fuerte que la que es hoy.
Estaba
hoy
pensando eso. Claro. No se me ocurre que hoy un candidato diga, yo no quiero.
Claro, y que no se dejó convencer, digamos, ¿no? En ese mismo sentido es interesante Fornaro, que es quien dirige la campaña del Frente, cuenta que consideraron que había que disponer, hoy nos parece una bicoca, pero de $450,000 para la campaña, y había que convencerlo a Sereñi. Y él fue, y Sereñi le dijo, ni loco, $450,000 es un disparate de plata, ¿no? Hoy hablamos de millones campaña. ¿No? Y entonces que sí, que no, y Sereñi terminó diciéndole, bueno, si yo le doy $400,000, ¿usted me garantiza 450,000 votos? Y Fornaro le dijo, usted démelos que yo se lo garantizo. El Frente Amplio obtuvo 400,000 votos. Entonces él cuenta que después cada vez que se cruzaba con Sereñi le decía, me debe $45,000. Porque, bueno, no se había...
Me gusta esto de un dólar por voto.
Claro, un dólar por voto, ¿no? Bueno, estas fueron algunas de las cosas que me parecieron interesantes de estas elecciones del 84, que realmente tuvieron ese escenario tan particular, ¿no? Por un lado, de tanta militancia, porque bueno, era una efervescencia popular, y con las limitaciones que igual planteaba, ¿no? No sé si antes de irme a las del 89, Mónica, ¿querés agregar alguna cosa?
Sí, una pequeña acotación, que es imaginarse que como veíamos la semana pasada, los medios, digamos, en los que se canaliza la publicidad, se van como sumando. En esta elección de noviembre del 84, el predominio en la publicidad de la televisión abierta, ¿no? Fue sumamente importante, mucho más que lo que había sido en la elección de 1971. ¿Por qué? Porque ya era una televisión, que ya, bueno, además televisión que hay que acotar que ya era televisión en colores, que eso es, digamos, fue un cambio tecnológico a partir del 80, pero además pensar en un escenario donde los informativos que tradicionalmente eran de media hora empiezan a tener una hora de duración, pero además la campaña se canalizó mucho por la televisión porque era el medio masivo más relevante en un escenario además de cuatro canales, ¿no? O sea, los tres canales privados, el 4, el 10 y el 12, y el canal 5, nada más, no existía aún otra forma de ver televisión. La televisión por abonados recién empieza en el 89, ¿no? O sea, que ahí, digamos, el ciudadano tenía más opciones de televisión. Pero pensemos que en el 84 tenemos estos cuatro canales que... Y esto es interesante porque la campaña se volcó mucho y de ahí también que, en cierta manera, los costos empezaran a ser un poquito más elevados a lo que era tradicionalmente. Pero se mantiene, se sigue manteniendo la radio como elemento de difusión de las campañas, los programas informativos que eran muchos y muy importantes, tanto en radio como en televisión, pero además pensemos en la prensa, pensemos en los semanarios que en ese momento están en pleno desarrollo, y después se mantiene la calle, el espacio, la calle en el sentido del espacio público, como escenario de cartelería, de papeles, digamos afiches que se imprimían y salían a pegotinear con engrudo, con cola, pero que digamos al final de la campaña como se superponían porque venía el otro partido y le agregaba otro arriba, terminaba siendo una capa superpuesta muy 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 gruesa, y las pintadas, ¿no? O sea, los muros y las disputas tradicionales entre los muros más visibles y los barrios que de alguna manera se asociaban con determinados partidos, ¿no? Bueno, por ahí era el comentario. Sí.
Esto que decías de que, bueno, en el 89 empiezan a tener más protagonismo la televisión, me lleva ineludiblemente a remontarlas a la elección del 89, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos cambian ahí?
Bueno, allí lo que cambia es... hay cambios muy importantes en sí, en el resultado de las elecciones, ¿no? El triunfo del Partido Nacional. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque las generaciones como la de ustedes y otros están más acostumbrados a la rotación de partidos, porque en su vida han rotado, en el siglo XXI los partidos han rotado, y eso nos parece casi una cuestión común. Pero si nosotros miramos en la larga duración, en el siglo XX fue un siglo de predominio del Partido Colorado, salvo el interregno del Partido Nacional del 58 al 66. Ahora vuelve a ganar el Partido Nacional y vuelve a ganar a más estrepitosamente, como ganó en el 58. Gana 16 de los 19 departamentos. Recuerden que en este sistema del que estamos hablando, las elecciones departamentales se hacían junto con las nacionales. O sea que ya ahí teníamos todos los resultados. Eso es y el candidato, que es Lacalle Herrera, el padre del actual presidente, no digo que fuera un candidato nuevo, no era un político nuevo, es un hombre que viene de la familia Herrera, así que vivió en la política todo el tiempo, pero como candidato a las elecciones es la primera vez que se presenta, ¿no? Dos novedades más importantes. El Frente Amplio se escinde, hay un grupo, el grupo de Hugo Batalla, se separa del Frente Amplio y crea el Nuevo Espacio. eso le hace que el Frente Amplio en sí no crezca mucho en la votación, claro, porque hay un sector allí que se va. Pero la gran novedad es que triunfa el Frente Amplio en Montevideo, ¿no? Gana la intendencia. En materia de campañas electorales, a mí me parecía interesante la campaña que tuvo en ese año la 1001, la democracia avanzada, liderada por el Partido Comunista, en un contexto además año 89, en noviembre del 89 había caído el muro, o sea, el comunismo se desplomaba y sin embargo se hizo la campaña más novedosa, me parece, todo ese año, que fue la campaña de Paradoja, ¿no? Del profesor Paradoja, que podemos escuchar un jingle cortito,
A ver,
que me parece que la hizo el corto Buscaglia.
Los que siempre han estado en el poder le han dicho a usted que la gente de izquierda éramos unos monstruos.
Drácula, Frankenstein, el hombre lobo.
Pero en realidad eran caretas, bichitos de goma, máquinas de humo, papeles pintados. Todo para que usted tenga miedo. Paradoja, en realidad los que tienen miedo son ellos. Porque usted ya se dio cuenta que nosotros no somos monstruos. Tenga cuidado, el cuco de la paradoja anda suelto y quiere comerse 5 años más de su vida.
En noviembre, no vote paradojas.
Esta campaña que empezó con un eslogan de anímese, con mucho color, con muchos jóvenes, tuvo además la genialidad de encontrar a Buscaglia, que se vistió con ese personaje, y fue una campaña muy intensa. Que creo que con otro artista no sé si hubiera sido posible, ¿no?
Esto me remite a una célebre frase de Graciela Bianchi que dice, se usa la ironía, el que la capta, la capta, porque es tal cual, o sea, es buenísimo.
Es buenísimo, y así fue toda una seguidilla, ¿no? A él además después se va vistiendo como con túnica, con unos lentes, con unos pelos medio entre de científico y de profesor, medio loco, y detrás de él figura como un pizarrón en donde se explica la palabra paradoja, ¿no? Para que se entendiera. Eso me parece que fue como una pegada en esas elecciones. Y una cosita que me quería destacar también de ahí, porque es un escenario que también se va a dar esta vez, es que en ese momento tampoco el presidente tuvo mayorías parlamentarias. O sea que también tuvo que cogobernar de alguna manera con un acuerdo que se llamó coincidencia nacional y que fracasó. Duró un par de años y a los 2 años se desarmó un poco, ¿no?
Esa aclaración es por lo que podría pasar si ganara Álvaro Delgado ahora de cara
claro, a el Bertazo. Exactamente. En ese caso, sería esa situación, ¿no? Y sería igual una situación relativa de mayoría parlamentaria, porque aunque gane el Frente Amplio, en diputados no tiene mayoría. Claro. Entonces, bueno, nos queda para la próxima la elección del 94, que es una elección interesante porque lo que muestra es un país dividido en tercios, exactamente en tercios. Los resultados de las elecciones del 94, para los tres partidos fueron, para los dos que perdieron, fueron para cortarse las venas, porque la diferencia fue mínima, les digo nada más que los datos. 32,3 el Partido Colorado, 31,2 el Partido Nacional, 30,6 el Frente Amplio.
Sí, sí, no. Como la encuesta de radar.
O
sí.
Sea que quedaron ahí. Seguimos en la próxima.
Maravilloso. Emma Zaffaroni, Mónica Marona, gracias a ambas por esta columna y nos reencontramos en 15 días.
Exactamente, gracias a ustedes.
Ah, quería saber si Mónica quería aportar algo antes de cerrar. No sé si está muteada,
está silenciada,
no estamos escuchando.
Parece. A ver, Mónica, si...
Está silenciada, Mónica, ¿puede ser?
No.
No, se fue el audio entonces.
¿Algo que nos quieras comentar del 89? No, ¿algo que nos quieras comentar del 89 antes de cerrar?
Sí, cómo no. lo viejo entonces en el año 89 fue que se existen los mismos partidos, el nuevo espacio que se había dividido del Frente Amplio, uh-huh. En el 94 pierde votación, uh-huh. ¿no? Y esto del país dividido en tercios es una novedad, digamos, ¿no? Porque lo que está indicando, uh-huh. que es lo que explica de alguna manera el cambio en la legislación electoral, es el crecimiento continuo del Frente Amplio.
Bien.
¿No? Y eso es lo que va a llevar a que los partidos tradicionales piensen en un cambio de sistema.
Desde acá vamos a partir entonces en la próxima columna, para quien quedó un poquito descolgado. De acá partimos en 15 días para enfrentarnos a la elección del 94 y las posteriores.
Perfecto, nos vemos ahí.
Ahora sí, Emma Zaffaroni y Mónica Marona, gracias por esta nueva columna.
A ustedes.
A ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.